and she talks something dumb.
Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. Episodio número 146, si mal no recuerdo, si los números no me fallan. Pues me da muchísimo gusto que me puedan acompañar, no sé, en la tarde, día, noche, independientemente del horario en el que ustedes deciden escuchar este podcast. Gracias por los minutos que decides concederme. Te recuerdo las vías de contacto, tenemos una cuenta de Twitter testimonial, en donde lo único que subimos pues es los links de donde se puede descargar el programa. Y por supuesto, puedes escuchar y descargar este podcast en tu aplicación o plataforma de podcasting favorita. Gracias de verdad por tus descargas, por tus escuchas y por tu preferencia pues para escuchar este bonito programa, en donde por supuesto la idea es informarte, entretenerte y que te la pases bien un rato. O a ratos. O como ruido blanco. Mi nombre es Eduardo. Y este es tu espacio, mi espacio, Tripas Mutantes. Pues bastante información, pero no sé qué tanta de esta sea tan relevante. Entonces, el programa era... Vamos a ir como fluye. Sé que ahorita en cartelera se encuentra Thor Love and Thunder. Acaba de terminar la reciente temporada de The Boys. Que son... Las comentaremos más adelante. Digo, porque yo todavía no he visto Thor Love and Thunder, ni mucho menos el último episodio de The Boys. Hay algunas series de animación que se estrenaron en Netflix que también valen la pena mucho comentar. Pero bueno, una vez que tengamos un poquito más que tenga yo más de tiempo y termine de verlas, pues ya las comentaré pues más a fondo. Pero bueno, lo que sí me di tiempo esta semana de ver, bueno, concretamente el día de ayer, porque ayer se estrenó en la plataforma, es esta nueva película muy esperada. Esperada en muchos sentidos, porque representaba la oportunidad de ver esto que sigue siendo en Oriente. Cuando hablamos del cine de horror, de género oriental, hablamos quizás de uno de estos cines, aparte de este exotismo que traen propiamente, esta cuestión cultural y de cómo perciben distintas cosas. Pero en el fondo, en el sustrato, muchas de estas historias no son tan familiares, porque evocan y nos remiten a cosas tan fundamentales como pueden ser los dramas familiares, la pérdida, el temor, el horror, que va mucho más allá del sobrenatural. Pero en producciones orientales el horror fantasmal juega mucho con esta cuestión del recuerdo. Bueno, es todo un tema hablar del horror oriental. Bueno, estamos hablando de la nueva película que trae en exclusiva Netflix y que, insisto, trae una expectativa considerable. Incantation, del director Kevin Coe, y que bueno, pues es una película que está contada entre fan footage y por supuesto juega mucho con este elemento para contarnos pues un drama familiar, que es lo que yo considero, al menos es lo que yo vi, que es la historia al final del día de esta mujer, Lee Ronan, que bueno, por circunstancias de la vida es madre, y cuando nace pues su hija biológica Dodo, pues la tiene que dar en adopción y después la recupera. Pero son varias cosas las que suceden en ese proceso. Ella también tiene que lidiar con una enfermedad mental. Bueno, cuestiones de salud mental, problemas propios de la vida. Pero después decide recuperar a su hija. Y hay un incidente en concreto que pasa cuando ella por accidente, porque al final del día sí ocurre, invade una zona prohibida en un rito prohibido. Y bueno, pues esto le desgracia la vida a la mujer, a Lee Ronard. Y bueno, justo en el momento en el que recupera a su hija jugará un papel fundamental dentro de la historia para el culto que se nos muestra dentro de la historia. Mucho de esta película tiene que ver, insisto, es un drama familiar. Es esta relación de madre e hija y tratar como de recomponer ese lazo roto a partir también de esta circunstancia o este accidente que ocurrió años atrás y que bueno, pues justo ahora le viene a cobrar factura a esta mujer, a Lee Ronan. Es una película de fantasmas, pero trae más esta cuestión del drama familiar. Y pues, ¿qué les puedo decir? La película está bien a secas, pero me parece que la expectativa que había pues era mucha, sobre todo porque es una película esperada. Pero bueno, probablemente algunos los decepcionen. No fue mi caso, pero no es lo que yo esperaba. Me la pasé muy bien y es una película recomendable a secas. Ya está disponible a través de la plataforma de Netflix, Incantation, película de Kevin Ko. Bueno, esta me parece que es una extraordinaria buena noticia porque finalmente se ha confirmado que ya habrá una fecha para que salga en formato físico. Hablamos de la película de Amusement Park, la pues no digo última película de George Romero o película posterior, es una película que fue descubierta en 2019, ya se sabía de su existencia. Fue proyectada incluso, pues, una película que en círculos especialistas pudo ser vista, y aquí bueno, pues ya le hemos comentado pues de sobremanera. Y bueno, comentar y hablar de George Romero nunca estará de más. La película de 1970 fue el año pasado, estuvo en la plataforma de Shudder. Yo desafortunadamente no la pude ver, y bueno, finalmente llega en formato de Blu-ray y estará llegando el 13 de septiembre, o sea, hace ya en algunos meses. Lo cual me parece que es una buena noticia, digo, para quienes probablemente no pudimos acceder a Shudder, no la vimos ahí, pues bueno, la película finalmente llega en un formato físico, lo cual me da a mí muchísimo gusto porque me encanta el cine de George Romero. Y que bueno, pues ya hemos contado que de Amusement Park es una película que fue rodada ahí como pues para concientizar acerca de lo difícil que es ser adulto mayor y cómo se relacionan con el mundo y las condiciones. Y bueno, si bien per se hablando no es una película de horror, sí trae ahí implícito, incluso lo ha comentado su esposa Susan de Rocher Romero, que el elemento del horror está ahí presente, pues un horror social, matizado, pero está ahí. Entonces, todo el sello de George Romero está presente dentro de la película. Y bueno, pues esperemos a que este 13 de septiembre pues ya sea lanzado, lo podamos ver. Seguramente saldrán ahí una edición especial con material extra, sobre todo por el proceso de recuperación, porque hay que recordar que el material de George Romero, hablamos de su material de vida, películas, cortometrajes, guiones, fue vendido por parte de su esposa a la Universidad de Pittsburgh. Y en la Universidad de Pittsburgh están haciendo... Bueno, Pittsburgh es la ciudad querida de George Romero, porque la mayor parte de sus películas las filmó ahí. Es una ciudad que quiere muchísimo y que Pittsburgh quiere mucho a George Romero. Y bueno, este material ahí es recabado en la Universidad de Pittsburgh como objeto de estudio, pero también para ponerlo a disposición de las personas. A lo largo de estos meses, la Universidad de Pittsburgh ha realizado distintas presentaciones, eventos que tienen que ver con la obra de George Romero. Aquí incluso los hemos comentado y los hemos invitado, amigas, amigos, a que participen. Han tenido a través de sesiones de Zoom, pláticas, masterclass, proyección de, por ejemplo, de documentales o trabajos que tienen que ver con la obra de George Romero. Entonces, Romero está más que vigente, su trabajo está presente. Y bueno, la buena noticia es que a Museum Park llegará el 13 de septiembre en formato físico. Y bueno, desafortunadamente, esto es... Así es la vida, ¿no? Se nos siguen yendo estos grandes personificadores de actuaciones, actores, híjoles. Bueno, el día de ayer se confirmó que a la edad de 82 años falleció el actor James Caan. Actor que yo creo hemos visto en alguna de sus películas, en alguno de sus papeles... Actorazo, por decirlo menos, que bueno, que tiene una de las filmografías, yo creo que más interesantes y más envidiables, porque trabajó con grandes directores, estuvo prácticamente en todos los géneros, que nunca temió al ridículo y que era increíble verlo trabajar con Francis Ford Coppola hasta Adam Sandler. Un actor muy versátil. Y bueno, desafortunadamente falleció a los 82 años de edad. Su familia informó a través de su cuenta de Twitter que agradece las muestras de amor y las sinceras condolencias, pero que bueno, piden respeto y privacidad en este momento difícil. Hablar de James Caan es hablar de grandes actuaciones. ¿Quién no lo recuerda en el papel de Sonny Corleone en la película del Padrino? ¿Quién no lo recuerda también como Paul Sheldon en la increíble adaptación de Stephen King Misery como Rob, como Paul Sheldon? También estuvo, si mal no recuerdo, en Eraser con Arnold Schwarzenegger. Estuvo, ahora les digo, estuvo un pequeño papel en Dick Tracy. Estuvo en Rollerball. Estuvo en ¿qué otra película? En The Thief. Y bueno, incluso llegó a estar nominado en un Emmy en 1972 por Brian Song. Extraordinaria película, que tiene que ver con esta... Si no han visto Brian de Song, es una de estas películas que tienen como esta temática deportiva, pero que es la historia de este personaje interpretado James Caan y un personaje afroamericano. Ambos están compitiendo por ganarse un puesto y la posibilidad de una beca. Está implícitamente dentro de la historia la cuestión de la racialidad. Es una gran, gran película sobre la amistad. Y bueno, ¿quién no recuerda también Rollerball? Es una película, si mal no recuerdo, de los 70, del 75. Bueno, no les voy a dar bien el dato para no errarle. Pero bueno, Rollerball, esta película, tiene la particularidad de que fue rodada en esa década, en los 70... En el contexto también de estas películas que se estaban ahí haciendo, pues que no eran precisamente esperanzadoras. Incluso me atrevo a decir que está hermanada de manera insospechada, por ejemplo, con Soylent Green, que ahí pues, sale Charlton Heston. Y bueno, pues en Rollerball, James Caan tiene esta actuación o este papel de un jugador de este deporte, de Rollerball, en donde es un juego futurista. En donde pues bueno, insisto, está contado en tono de distopía. Y por supuesto, recordar esa tremenda actuación que tiene como Sonny Corleone en El Padrino. Un papel muy joven, como curiosidad, era el único que no era italiano. Bueno, muchos del elenco no eran italianos, pero bueno, estaba ahí Al Pacino, es decir, tenía un elenco increíble. Y bueno, James Caan borda este papel de Sonny, el hermano mayor, lo hace de manera extraordinaria. Personalmente debo de decirles que mi actuación favorita de James Caan, bueno, son dos en realidad, yo lo podría decir. Primero como Paul Sheldon en la película de Misery, en esta tremendo duelo de actuaciones que tiene con Kathy Bates en el papel de Annie Wilkes. Nos interpreta este personaje de Paul Sheldon, que es un reconocido escritor que tiene esta saga de Misery, que es como una saga de época. Y que bueno, que va a una determinada localidad a escribir sus libros, y una vez que termina, pues bueno, pues tiene incluso hasta como ritos. Y bueno, pues sufre un accidente, entre comillas, y es rescatado por Annie Wilkes, que curiosamente es su mayor fan. Y es una extraordinaria historia de un horror, pues un horror distinto, porque no está el elemento sobrenatural o fantástico que caracteriza pues a las historias de Stephen King. Es un horror que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, porque al final del día, pues, nos habla de esta obsesión de Annie Wilkes, que también tiene que ver con, me parece, con experiencias personales del mismo King, con fanáticos que son intensos y que, bueno, a veces quieren como mayor acercamiento con sus autores o artistas o cantantes en demasía, ¿no? Y aquí el personaje de Annie Wilkes se nos cuenta que es esta mujer que está trastornada. Conocemos un poquito más acerca de su historia también. Incluso, digo, si quieren como ver una faceta no oficial de Annie Wilkes, está la serie de Castle Rock en la segunda temporada. Ahí podemos ver a una Annie Wilkes, podríamos decir, de una tierra diferente, pero que definitivamente tiene elementos que nos recuerdan, pues, a la actuación de Kathy Bates, ¿no? Y el papel que hace James Caan aquí es importantísimo y muy interesante, porque es un hombre sumamente corpulento, y Kathy Bates, pues, es una mujer, si bien robusta, es pequeña de estatura. Entonces es esta lucha de ambos por sobrevivir. Al final del día es una lucha de por sobrevivir, y este hombre que, pues, queda lesionado de sus piernas, su movilidad está limitada, y cómo tiene que sobrevivir a esta mujer. Digo, a pesar, es una gran, gran, gran película. Yo creo que junto, hablando de Stephen King concretamente, con Sueños de Fuga, son dos grandísimas películas. Y bueno, pues esa es mi primera actuación de James Caan, que me encanta muchísimo. Y la otra me fascina mucho también, porque representó, pues, es una película fundamental. Hablo de The Thief, El Ladrón, película de 1900, déjenles digo bien porque ya no recuerdo, la película es de 1982 o... es de 1981 la película, y está basada a su vez en una novela del 75, que es The Home Invader, Confession of the Cat Burglar, de Frank Hoymier. Y bueno, la película lleva como protagonista James Caan, y la película está dirigida por Michael Mann, el grandioso Michael Mann. Es una de estas películas que sentaron las bases de lo que eventualmente se conoció como el nuevo neo-noir, el nuevo cine negro. Y en esta, pues, nos cuenta la historia de este personaje que interpreta trae a James Caan, que es un ladrón, bueno, es un ex ladrón, se nos cuenta que incluso está como en el proceso de retirarse ya de este mundo, porque incluso tiene ya negocios lícitos, y está como en ese proceso de querer, pues, tener una familia, pero bueno, su pasado no lo deja, eso es como ahí está presente. Y la banda sonora de la película también es increíble, es una cosa exquisita. Les voy a poner un poco. La banda sonora está hecha por Tangeria Dream, banda, pues, de música, para que escuchen un poco del sonido. Bueno, y esto que escuchamos de fondo fue Beach House, que es, forma parte de la banda sonora de Thief. Insisto, grandiosa película, una gran actuación de James Caan, que incluso esta película concretamente sirvió como referencia para futuras películas que igual estaban en esta tesitura del nuevo cine negro. Y si ustedes vieron Drive con Ryan Gosling, pues bueno, definitivamente les va a parecer como muy muy familiar. Drive, que es una película que está dirigida por Nicholas Winding Refn, bebe visualmente, narrativamente, muchísimo de Thief. Es más, yo me atrevo a decir que es un remake encubierto de ella. Musicalmente también tiene esta influencia del sonido de Tangerine Dream. Insisto, es una banda sonora increíble. La actuación, por supuesto, de James Caan como este ladrón que está en este proceso de redención, pero bueno, se le presenta la oportunidad de un último golpe para tratar como de que le permitan comenzar su vida. John Wick también bebe de manera importante de Thief. Entonces es una película muy recomendable si no la han visto. Trae persecuciones, escenas de acción muy muy... Si algo le gustaba a Michael Mann como director al momento de hablar de escenas que tenían que ver con balaceras o persecuciones, era impregnarlas de un realismo considerable, de cómo sería realmente una balacera, una persecución. Y es algo que yo le reconozco muy mucho a Michael Mann, sobre todo en esta etapa cuando estaba haciendo este cine policíaco. Y bueno, pues insisto, él sentó las bases para lo que eventualmente fue este nuevo noir. Pues es una pena la muerte de James Caan, pero insisto, nos legan su increíble trabajo con estas películas. Y bueno, pues están ahí a nuestra disposición para que las veamos, la disfrutemos. Y por qué no, descubramos, si es que no lo hemos hecho, pues a estos grandes actores, actrices que bueno, pues desafortunadamente se nos han adelantado de este plano físico. Y esto que estamos escuchando de fondo, pues es, forma parte de la banda sonora del Padrino, de Godfather Wells. Y bueno, pues qué mejor manera de recordar esa extraordinaria actuación de James Caan como Sonny Corleone. Y bueno, hoy también, tristemente, bueno, la noticia se dio como tal ayer, pero nos enteramos que falleció otrora actor también de, pues, una de las sagas más icónicas de televisión que tiene que ver con mafiosos, a propósito del Padrino. Hablamos de Tony Sirico, que estuvo como en la serie de Los Soprano, murió a los 79 años de edad. Él hacía el papel de Pauly Walnuts, que era a su vez como el confidente de Tony Soprano. Extraordinario papel el que hizo ahí. Y el trabajo de él, de Tony Sirico, si bien es recordado por Sopranos, hizo muchísimas otras cosas. Sobre todo, se encasilló de alguna manera en el papel de estas películas como de gangsters. Y bueno, pues él, si mal no recuerdo, estuvo en qué películas. Apareció en Goodfellas. Estuvo también en Copland, en Mike y Ojos Azules. Curiosamente, o como curiosidad, en Mike y Blue Eyes compartió película con James Caan. Estuvo también colaboró con Woody Allen en Mighty Aphrodita. Tuvo papeles ahí. Estuvo también en televisión, hizo bastantes cosas, prestando voz para doblaje y en algunas otras series. Pero bueno, su papel más destacado es como Polly Walnut, pues en la serie de Los Sopranos. Bueno, triste, murió a los 79 años de edad. Bueno, parece que hoy el podcast va a ser de obituarios. Bueno, también desafortunadamente falleció a la edad de 63 años Lenny Baldowl, actor al cual, digo, si ustedes son fans de la serie de Twin Peaks, lo van a recordar como este personaje que no le gustaba salir de su casa porque tenía miedo y que, bueno, formaba parte también ahí. Bueno, es que en Twin Peaks todos eran fundamentales para la historia, pero interpretaba este personaje agorafóbico, el de Harold Smith, que no le gustaba salir de su casa y que, bueno, pues, bueno, híjoles, es una tristeza. A propósito de esto, y esto no lo comentamos hace algunas semanas concretamente, si mal no recuerdo, el 10 de junio falleció Jule Cruise, cantante que tenía, la recordamos sobre todo porque ella participó, trabajó con David Lynch, con Angelo Badalamenti, tenía una voz preciosa, una voz etérea, una voz que nos transportaba a lugares fantásticos y que la recordamos sobre todo por su participación musical en Twin Peaks. Y con esta, precisamente es con esta canción de The Falling que vamos a escuchar ahora mismo. Esta es la increíble voz de Julie Cruz en este tema de The Falling, que trae como base el tema principal de Twin Peaks, que estaba compuesto por Angelo Badalamenti, pero que una vez que la escuchamos ya cantada por parte de Julie Cruz, toma otros matices, toma otros rumbos la canción ya como tal. Y bueno, pues cuando hablamos de Twin Peaks, hablamos de esta serie que fue un hito en la televisión por distintas razones. De entrada por su trama, por su premisa, por los actores, la historia, la música, la banda sonora. Era una serie perfecta en muchísimos sentidos y que vino a trastocar el ejercicio de la narración en la televisión, concretamente en la década de los 90, y sentó parteaguas para, pues, las nuevas series que se venían a construir. Y bueno, definitivamente la voz de Jule Cruise fue importante para trasladarnos a esos pasajes o esos momentos oníricos a los cuales nos remitía la serie. Bueno, insisto, es una pena, es una de estas voces increíbles. Trabajó con David Lynch y su primera participación con él fue en Blue Velvet. Hay un momento en donde podemos ver a Isabella Rossellini cantar y creemos que es ella la que canta, pero no, es la voz de Jule Cruise. Y bueno, ella desafortunadamente padecía desde hace algunos años, desde hace algún tiempo, de lupus. Creo que en 2018 o 2019 lo hizo público. No digo que se haya retirado completamente de la vida pública, pero sí sus actuaciones ya eran como más espaciadas. regresó para la, no propiamente tercera temporada de Twin Peaks, sino esta secuela. Regresó para deleitarnos nuevamente con su voz. Y bueno, pues es una tristeza, pero insisto, nos deja ahí su música, su voz, para transportarnos a estos lugares fantásticos. Y bueno, pues, híjoles, no es el podcast más agradable que he hecho, pero bueno, híjoles, insisto, sí hay muchas noticias, pero no sé qué tan prudente sea abordarlas. Quise mejor aprovechar este espacio para recordar y que recordemos, ¿por qué no viendo, escuchando el trabajo de estas personas que desafortunadamente se nos han adelantado en el proceso de la vida? Bueno, podcast breve ahora sí. Ya haremos otro porque hay algunos temas pues de los que queremos platicar con ustedes. Y bueno, les recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter testimonial, @baulmisterio. Y pueden escuchar y descargar este podcast en su aplicación de podcasting favorita. Gracias por sus descargas. Y bueno, desearles que tengan buena semana, buen inicio de semana, buen fin de semana. Cuídense también porque estamos, al menos aquí en México, entrando en la quinta ola de COVID. Si bien la letalidad ya no es como hace algunos meses, pues definitivamente no es agradable padecerla. Yo confieso, ya me pegó. Pero bueno, es que eventualmente a todos nos va a contagiar esta enfermedad. Cuídense mucho, protéjanse. Tomen las medidas de seguridad pertinentes y de verdad, si no tienen a qué salir, no se expongan. Y bueno, pues hay muchas opciones ahí para quedarnos en casa, y si van a salir, pues cuídense. Bueno, mi nombre es Eduardo y este fue un nuevo episodio de su podcast, mi podcast, Tripas Mutantes.